Buenas noches, hombres y mujeres, tendría que decir. Yo realmente creo, y se lo dije, o lo tuve en su momento, que hacer actos sobre feminismo, el que hablen solo mujeres y estén solo mujeres, es un contrasentido. Está mal. Está mal. Los derechos de las mujeres son los derechos de las personas. Y me alegro de ver en Luisa Luis el mismo enfoque. Ella no habla de unos contra otros, o unas contra otras, sino de los derechos humanos. Y efectivamente, quien atenta contra los derechos de alguna parte de la humanidad, está atentando contra los derechos de todas las personas. O en una sociedad donde hay excluidos, sean muchos o sean pocos, todos estamos excluidos. Es muy interesante el recuerdo de Luis Alviso. El recuerdo de esta oportunidad, y me parece que hace muy bien la Dirección de Cultura en organizarlo. Se han recordado datos biográficos que vienen al caso, porque se da en una época muy intensa, muy fermental de Uruguay. Esta familia, de un italiano y una polaca educada en Francia, se está en Paysandú, ciudad muy progresista, muy industrial. Y todos sus hijos, sus 8 hijos, tienen destinos interesantes. Y todas las mujeres, además de la profesión, son maestras. Y pasan por el magisterio como intelectuales destacadas, como altas defensoras de la educación pública y altas contribuyentes, es decir, que contribuyen con sus ideas a la educación pública. Luisa probablemente sea la más destacada. Luisa fue maestra y eso para ella era una profesión extremadamente importante, tal vez la que más marcó su vida. Pero además escribió obras importantes sobre la educación. Una de ellas me llamó la atención también la actualidad del tema educación artística. Ahora que tantos años después, recién estamos empezando a concebir, por un lado, la especialización en el bachillerato artístico, pero por otro lado, que la educación de todos tiene que tener una dimensión artística, porque es parte de lo que nos hace sensibles al mundo en que vivimos. Es parte de disfrutar mejor o de entender mejor. La educación artística, la educación en libertad, obras importantes alrededor de su tema de vida más importante, que fue la educación. Fue también profesora de idioma español y de lo que en esa época se llamaba lectura y declamación, e integrante del Consejo de Educación Primaria y Normal, bastante tiempo entre el año 25 y el 29, en una época efectivamente extremadamente activa para la educación pública, en la que se había empezado a actuar desde antes. Fue ensayista y crítica literaria. Tiene obras sobre Delmira Agostini y sobre Juana de Iberburgo. Sin que esto entrañe ninguna crítica contra Juana de Iberburgo, creo que era admirar la actitud de criterio de un intelectual, porque en ese momento las llamadas esas sí poetisas, sino poetas, Juana de Iberburgo, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni, que tenían tanto éxito popular, no eran muy apreciadas por sus intelectuales compatriotas. Muestra una amplitud de criterio, un interés en la diversidad, que yo creo que también es interesante. Y fue efectivamente una gran activista política, sufragista, feminista, pero además activa política en todo sentido, en ese entendimiento de que la democracia significa derechos y dignidad para todos. Un pasaje corto, que yo creo ilustrativo, es bastante conocida. Habla de la independencia económica de la mujer y, interesantemente, en lugar de empezar por los derechos, empieza por los deberes. Dice, toda mujer está en el deber para consigo misma, para con los hijos que un día pueda tener y para la sociedad, de elegir una profesión u oficio en su edad adolescente y de perfeccionarse en él hasta hacerse económicamente independiente. Deberá establecer una escuela profesional para mujeres anexa a cada escuela primaria superior. Todas las carreras liberales deberán ser abiertas legalmente a la mujer al mismo título que al hombre. Debe existir la misma libertad en la elección de carrera para la mujer que para el hombre. Sus hermanas Pauline y Clotilde lo ejemplificaba haciendo las primeras médica y abogada, respectivamente. Pero me interesó especialmente el que hable de deber, porque es como una dignidad de las mujeres. Como dice también este, ya no lo voy a leer entero, pero es muy interesante. Dice, no basta dar a luz un nuevo ser para llamarse madre. Y habla de también los deberes de la madre y la dignidad de la madre. Y su enorme importancia. Sus poemas efectivamente están marcados por su tiempo, cercanos de un cierto tipo de expresión. Y aún así, uno encuentra en ellos profundas posiciones filosóficas. Habla, por ejemplo, en su poema Inento, que se incluyó después de su muerte, de una curiosa, interesante disociación entre ella y tal vez su cuerpo o tal vez su estética, en que se llama hermana forma, como si ella se separara de la forma. Puede ser este el cuerpo físico, puede ser también la forma y el contenido en el arte. Y se separa, y esa forma se queda en la tierra. Se queda en la tierra, busca el sueño. A través de la expresión propia de su época, uno ve también un alma muy apasionada, la mayor parte de los poemas son de amor, con un llamativo anonimato de ser amado. Con un llamativo anonimato al punto de que normalmente no se encuentran expresiones de género. Y no se sabe esto. Ella mantuvo muy cuidadosamente la intimidad de su vida privada. Tal vez con eso contribuyó un poco al nombre que le da Ira Vitale, que le dice lo olvidado. Ella misma se encargó de que algunos aspectos de su vida quedaran muy íntimos, de hecho es la intimidad que todos tenemos, y también coexistió con figuras muy descollantes en la misma área. Sin embargo, la olvidada no está olvidada, la estamos recordando. Sí, bastantes veces fue olvidada en antologías, en citas importantes, incluso en citas de figuras políticas, que yo creo que tenemos que repensar, porque su importancia como mujer política es muy grande, y lo avanzado de su pensamiento es muy importante, sobre todo en una época en que las sufragistas, las feministas, necesariamente tenían que ser altamente opositoras. Esta mujer no es opositora. Esta mujer habla de toda la humanidad, y toda la humanidad naturalmente, es también la humanidad de las mujeres. En este momento a uno le llama la atención que en su época se le haya calificado de poeta cerebral. Uno la ve altamente enamorada, y tal vez sus poemas más auténticos son sobre su enfermedad e inmovilidad, que vivió incluso desde la enfermedad y desde la exclusión en una profunda actividad que se mantuvo en relación con la sociedad. Este es un poco la contribución del Ministerio que abre entonces con esta primera charla, que nosotros somos los presentadores nada más, algunas charlas de mujeres que van a estudiar los diversos aspectos de la vida de Luisa Ruiz desde distintas visiones que le damos ahora y de distintas visiones que habrá tenido en su época. En su época en que fue también una rebelde y una rupturista para lo que era la sociedad en ese momento. Sin embargo, no es eso lo que más salta a la vista. Es la preocupación por la democracia, por la solidaridad, por los deberes hacia la sociedad y por el disfrute de lo que supo disfrutar y por la incluso digna expresión del sufrimiento. Dice en un poema que se llama Inmovilidad, y con esto voy a terminar. Dice, el tiempo para mí detuvo el vuelo, ya no soy más mundo, soy lo absoluto y lo definitivo. En su inmovilidad ardo callada y quieta como un sitio, soy solo un pensamiento, ya no tiene sentido la existencia vulgar del episodio. Soy eterna y soy inconmovible, me he libertado de la vida, soy la inmortalidad. Ojalá pudiera realmente vivirse la enfermedad con una dignidad tan grande. Por eso yo hice en mi lista maestra, ensayista, poeta, activista política, sufragista, feminista y enferma. Tuvo una enfermedad larga y su testimonio también es importante para un excluido ahora de otra manera, para un doblemente excluido y que sin embargo no considera que es excluido, sino que sigue teniendo aún en esa situación deberes para con la sociedad. Gracias y bueno, gracias sobre todo por participar.